Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablarles de sucesos. Lamentablemente, un motorista fallecido en la carretera nacional 323 a la altura de Vélez de Benaudalla. Otra noticia del fin de semana, vandalismo en Salobreña. En este caso, las víctimas han sido unos bancos del Mirador Enrique Morente. Hablaremos de obras que se realizan en edificios municipales. También les contaremos sobre una propuesta que tiene que ver con la protección de las acequias. Y más asuntos, la situación ferroviaria, en este caso denunciada por el Partido Popular. También nos iremos hasta Motril con temas que tienen que ver con la tasa de basura. Otras actuaciones que tienen lugar en otros municipios de la costa también estarán en este informativo, donde vamos a hablarles de Arte Peazos, que ha iniciado hoy ya la labor en lo que respecta al muralismo. Pero mejor, si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Muere un motorista tras sufrir un accidente de tráfico en Vélez de Benaudalla. Vandalizan los bancos del Mirador Enrique Morente y los arrojan por el Tajo del Gambullón. El ayuntamiento impermeabiliza el techo del edificio de Radio Salobreña para evitar filtraciones de agua. Izquierda Unida propone la protección de la red de acequias del municipio por su valor ambiental para evitar su degradación. El PP alerta de un nuevo agravio ferroviario tras anunciar el gobierno inversiones en Cataluña. El ayuntamiento de Motril asegura que la mayoría de viviendas no sufrirá subidas en la nueva tasa de basura. La Mancomunidad renovará la conducción principal del depósito de Torrenueva Costa para reforzar el abastecimiento. El agricultor sexitano Jesús Montes, reconocido por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. Y los muralistas de Arte Peazos comienzan sus intervenciones basadas en el entorno mediterráneo, la tradición cerámica y del azúcar.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Un motorista de 50 años ha fallecido en la madrugada del pasado viernes tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad de Vélez de Benaudalla. Según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 185,7 de la N323 en sentido Granada. Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, poco antes de las 3 de la madrugada, el teléfono del 112 recibió una llamada de socorro que alertaba del accidente y solicitaba asistencia sanitaria urgente para el motorista que estaba en la calzada. El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, desde la sala coordinadora, activó rápidamente al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de la Vía. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. El Mirador Enrique Morente, situado en el casco antiguo de Salobreña, ha sido objeto este fin de semana de actos vandálicos en los que personas desaprensivas han atentado contra el mobiliario urbano. Varios bancos situados en este emblemático espacio han sido arrancados y arrojados hacia abajo por el Tajo del Gambullón. Los servicios municipales han conseguido recuperar algunos de ellos, aunque han sufrido daños por el trato recibido, en un acto sin sentido alguno, pues la única finalidad ha sido la de destrozar el patrimonio público. Desde el Área de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento han vuelto a realizar un llamamiento al civismo, destacando que los perjudicados son los propios vecinos del pueblo. El concejal responsable del área, Juan Francisco Gutiérrez, ha destacado el importante gasto económico que supondrá la reposición de este mobiliario para las arcas municipales, así como el esfuerzo que los trabajadores municipales han tenido que realizar para recuperarlo desde la zona donde fue arrojado. Estas actitudes nos cuestan el dinero a todos los salobreñeros, es como pegarse un tiro en el pie, ha aseverado el edil. Este no ha sido el único mobiliario urbano vandalizado este fin de semana, ya que también se ha roto un poste de madera recién colocado en el ensanche del camino que une el TH1 con la Guardia. A ello se suma, añade el concejal, que cada fin de semana aparece gran cantidad de señalética arrancada o deteriorada, también producto de este tipo de actos incomprensibles.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El área de obras y urbanismo del Ayuntamiento de Salobreña ha puesto en marcha unos trabajos de impermeabilización del techo del edificio municipal del núcleo histórico que acoge a Radio Salobreña y a otras entidades como la Coral Villa de Salobreña y la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Tras muchos años sin que se realizaran actuaciones de este tipo y después de algunas filtraciones detectadas tras las últimas lluvias intensas del mes de febrero, se están acometiendo estos trabajos destinados a evitar estas incidencias. Para ello se está empleando una pintura impermeable de caucho con fibra, que se aplica inicialmente en una capa licuada para que penetren en todas las grietas. Posteriormente se darán sucesivas capas hasta formar una película capaz de rechazar toda el agua de lluvia. La actuación se llevará a cabo a lo largo de la presente semana y permite actuar de forma inmediata para evitar filtraciones ante próximos episodios de precipitaciones, aunque esta fórmula requiere un refuerzo cada 3 o 4 años, todo ello mientras se plantea una solución definitiva que puede consistir en la instalación de un aislante que tenga durabilidad a futuro. El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Salobreña pretendía presentar una moción de urgencia al Pleno Ordinario celebrado el pasado jueves sobre la protección de las acequias del municipio. La propuesta no pudo ser debatida al haberse presentado después de la comisión informativa, de manera que la formación la planteó en la sesión como un ruego. La formación de izquierdas defiende la protección de la red de acequias de La Vega como uno de los principales patrimonios culturales y ambientales del municipio. Sostiene que la historia, el desarrollo urbano y la identidad local no pueden entenderse sin estas infraestructuras hidráulicas, cuyo origen podría remontarse al siglo VIII y de las que existen referencias escritas desde el siglo XVI. Además de su función agrícola, indica que las acequias han generado un importante patrimonio etnográfico relacionado con oficios, técnicas de cultivo, herramientas y vocabulario propio de la cultura del agua. La moción destaca también el valor ecológico de estas canalizaciones, al considerarlas un complejo sistema ambiental que sirve de refugio y corredor de biodiversidad para numerosas especies animales. Asimismo, subraya que contribuyen a crear un microclima húmedo, favorecen la recarga de acuíferos mediante la infiltración del agua y desempeñan un papel esencial en la evacuación de aguas pluviales del municipio. Sin embargo, la moción advierte sobre el riesgo de salinización de los acuíferos costeros, explicando que las acequias tradicionales permiten la filtración de agua dulce al subsuelo y que su sustitución por tuberías cerradas o estructuras cimentadas reduce esa infiltración, facilitando la entrada de agua marina y la degradación de pozos y cultivos con graves consecuencias ambientales. Según denuncia Izquierda Unida, las acequias se encuentran amenazadas por el abandono agrícola, la tecnificación del regadío, la falta de mantenimiento, los vertidos ilegales y determinadas actuaciones urbanísticas, pero critica especialmente el proyecto del Plan Regadías, vinculado al desglosado 3 de las conducciones de Rules, que plantea el entubamiento de las canalizaciones de riego y que, según la moción, pondría en peligro las funciones ecológicas y culturales de las acequias. El asunto se abordó en una reciente reunión de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, dándose la paradoja, según esta formación, de que la decisión de un grupo reducido de propietarios de amplias superficies de tierra pesa más que la de cientos de pequeños comuneros. El coordinador de Izquierda Unida en Salobreña, Ángel Coello, aunque a título particular en este caso, planteó el asunto en el pasado pleno.
En esta reunión de comunidades de regantes, de comuneros y de agricultores, se da una paradoja, y es que 2 o 3 personas, por tener un número de superficie extensa, pueden decidir el futuro de cientos de comuneros. En el caso en concreto de Armuñécar, 4 personas deciden sobre 1.000 comuneros. Digo esto porque los comuneros que estaban presentes estaban en desacuerdo con la propuesta, pero sin embargo la delegación de voto permitía ir a todo lo contrario. Evidentemente es un problema que tendrán que resolver ellos, pero es que nos afecta socialmente al resto de la comunidad. Es decir, la idea de canalizar con gomas, con goteros, el Bajo Guadalfeo, significa el fin del sistema de acequias y el sistema de riego tradicional.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida para la Gente propone 5 acuerdos al Pleno: elaborar un inventario del patrimonio ligado a las acequias, proteger la red mediante normativa municipal, colaborar con las comunidades de regantes para compatibilizar usos agrícolas, ambientales y recreativos, impulsar acciones de divulgación y recuperación de la memoria oral vinculada a La Vega, y solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de la red de acequias y su espacio de irrigación como zona patrimonial conforme a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. La alcaldesa en funciones encargada de presidir el pasado pleno, Mari Carmen Rodríguez Callejón, afirmó que el asunto será analizado en junta de portavoces para tomar la decisión que se crea conveniente.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El diputado nacional del PP por Granada, Carlos Rojas, acusó este domingo al gobierno central de mantener un nuevo agravio con la provincia en materia ferroviaria tras anunciar una inversión de más de 5.200 millones de euros para conexiones ferroviarias en Cataluña apenas 24 horas después de las elecciones andaluzas. En una nota de prensa remitida por el grupo, Rojas criticó que Granada continúa esperando inversiones y proyectos estratégicos mientras el Ejecutivo Central sigue realizando sesiones y compromisos con Cataluña. El diputado popular remarcó que el puerto de Motril continúa siendo el único puerto de interés general del Estado sin conexión ferroviaria e insistió en la necesidad de impulsar esta infraestructura para mejorar la competitividad de Granada y de la costa tropical. Asimismo, señaló que la provincia sigue reclamando mejoras en la conexión ferroviaria con Madrid y la recuperación de la línea Guadix-Baza-Lorca. Es Carlos Rojas.
En la conexión ferroviaria de Granada-Motril hay informes como el que la Autoridad Portuaria de Motril encargó a la Universidad de Granada, que dicen que la línea es rentable, que hay una demanda y una necesidad evidente para Granada, pero seguimos sin noticias ni compromisos del gobierno. A este déficit se suman otras infraestructuras que son necesarias, como la línea Guadix-Baza-Lorca, como decimos, los proyectos del gobierno de Sánchez que continúan atascados, o la mejora de frecuencias entre Granada y Madrid. No podemos seguir perdiendo oportunidades ni quedarnos al margen de las grandes inversiones del Estado. Vamos a seguir exigiendo a este gobierno en lo que le queda.
Por último, el parlamentario del Partido Popular ha emplazado al PSOE de Granada a pronunciarse sobre esta situación y a defender los intereses de la provincia. El Ayuntamiento de Motril asegura que la mayoría de viviendas no sufrirá subidas en la nueva tasa de basura, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Sí, el Ayuntamiento de Motril ha informado este lunes de que la gran mayoría de viviendas del municipio no va a experimentar ninguna subida en el recibo de la nueva tasa de basura, cuya aplicación responde a una adaptación obligatoria a la normativa estatal y europea sobre gestión de residuos. El teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha explicado que el nuevo sistema de cálculo dejará de basarse en la ubicación del inmueble y pasará a determinarse según los metros cuadrados de cada vivienda, con el objetivo de implantar un modelo más equitativo y ajustado a las características reales de cada inmueble. El ayuntamiento está enviando estos días cartas informativas a los vecinos para explicar el funcionamiento de la nueva tasa y ha recordado que al tratarse de una nueva liquidación exigida por la normativa estatal, este recibo no podrá incluirse este año ni en el sistema especial de pagos ni en las domiciliaciones ya existentes. Es Juan Fernando Hernández.
Pero como se había creado un poco de incertidumbre respecto a esta tasa, pues lo que hemos hecho desde el ayuntamiento es que hemos girado, desde ya el pasado viernes se depositaron unas 5.000 cartas, hoy se depositan 6.000 y mañana se depositarán 4.000 en correo, pues para enviarle a todos los administrados, a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, una carta informativa de qué es lo que pasa con esta tasa este año. Precisamente lo que se informa es que aquellos que el año que viene deseen que esté en el plan de pago o esté domiciliado, pues no tienen que hacer nada.
Según el estudio económico realizado por el ayuntamiento, solo un porcentaje reducido de vecinos verá algún ajuste en el importe del recibo, mientras que en algunos casos incluso se producirá una reducción respecto al sistema anterior, especialmente en viviendas ubicadas en zonas consideradas hasta ahora de primera categoría. Hernández ha defendido que el nuevo criterio permite que un apartamento de 80 metros pague lo mismo en un barrio que en otro, eliminando diferencias derivadas únicamente de la localización del inmueble.
Redacción Costa.
En un aviso que bien puede ser extensivo a vecinos de toda Salobreña y otros municipios de la zona, el Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla ha pedido a la población que extreme la precaución en las inmediaciones del río Guadalfeo ante el aumento previsto del caudal por el desembalse programado en Rules. El consistorio ha explicado que esta operación forma parte de las tareas habituales de mantenimiento de la presa y ha asegurado que no supone ningún riesgo para la población. El embalse de Rules se encuentra actualmente casi al límite de su capacidad, con más de 104 hectómetros cúbicos almacenados, lo que representa el 98,76% de llenado. El incremento registrado en las últimas semanas se debe principalmente a las lluvias acumuladas durante el invierno y a las aportaciones procedentes del deshielo de Sierra Nevada. Ante esta situación, el ayuntamiento ha informado de que entre el viernes y el lunes aumentará el caudal del río Guadalfeo y ha recomendado evitar las zonas inundables próximas al cauce y circular con especial cuidado por sus alrededores. El aviso llega después de los episodios recientes de fuertes lluvias y que están asociados al tren de borrascas que afectó a la provincia el pasado mes de febrero. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical renovará la conducción de llenado del depósito que abastece Torrenueva Costa con el objetivo de mejorar la red de suministro y reforzar la seguridad hidráulica de la instalación. La actuación contempla la sustitución de 30 metros de tubería en el tramo comprendido entre las calles Yuca y Pino y contará con una inversión superior a los 15.000 euros. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, junto al alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara, el gerente de aguas y servicios, además de la jefa del sector motril, visitaron la zona donde se ejecutarán los trabajos. La intervención permitirá sustituir la actual tubería de fibrocemento de 150 milímetros de diámetro por una nueva conducción de fundición dúctil, un material más resistente y duradero. Además, se instalará una ventosa de 2 pulgadas para optimizar el comportamiento hidráulico del sistema. El gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, explica que esta actuación permitirá mejorar las garantías de funcionamiento de la red y reducir el riesgo de averías. Por su parte, Rafael Caballero ha destacado la importancia de continuar modernizando las infraestructuras hidráulicas de la costa tropical para adelantarse a posibles incidencias y seguir mejorando la calidad y fiabilidad del servicio que reciben los vecinos. El presidente de la Mancomunidad también ha subrayado que la institución mantiene una línea continua de inversión y mantenimiento en los municipios de la comarca para renovar infraestructuras, optimizar recursos y garantizar un abastecimiento eficiente y seguro. La actuación será financiada conjuntamente con fondos destinados a conservación y mejora de infraestructuras hidráulicas y con partidas de mantenimiento del servicio gestionado por la Mancomunidad.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El PSOE propone ampliar el servicio de socorrismo en las playas de Almuñécar y La Herradura.
Así es, han propuesto ampliar el servicio de socorrismo en las playas del municipio desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre, al considerar que el actual periodo de cobertura resulta insuficiente para una localidad que busca consolidarse como destino turístico durante todo el año. Actualmente el servicio de socorrismo, gestionado por una empresa externa, funciona entre la víspera de San Juan y el 10 de septiembre. Los socialistas exitanos consideran que este calendario no responde a la realidad turística ni climática del municipio, donde la afluencia a las playas comienza semanas antes del inicio oficial de la temporada alta. El vicesecretario general del PSOE local, Josué Díaz, ha señalado que las playas del municipio registran cada vez más visitantes durante los meses de primavera y principios de otoño debido a la prolongación de los veranos climáticos. En este sentido, ha defendido la necesidad de adaptar los servicios públicos a esta demanda creciente. La propuesta socialista también reclama que este verano se garantice la presencia de socorristas especializados en baño asistido para facilitar el acceso al mar a personas con movilidad reducida. Desde el PSOE destacan, además, que esta ampliación permitiría homologar la cobertura del socorrismo de Almuñécar y La Herradura con la de otros municipios turísticos del entorno, como Nerja o Salobreña, donde estos servicios comienzan antes y se prolongan más allá de los meses centrales del verano. Josué Díaz ha recordado que esta medida ya fue planteada por el PSOE el pasado mes de septiembre dentro de sus propuestas para reforzar los servicios públicos y adaptar la respuesta municipal a la evolución turística y social del municipio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El agricultor sexitano Joaquín Montes Peralta ha recibido el reconocimiento anual que concede el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía a referentes destacados del sector agroalimentario. La distinción fue entregada en Granada coincidiendo con la festividad de San Isidro durante un acto organizado por la Delegación Provincial del Colegio Profesional bajo la dirección de Javier Fernández Tuñac. En diálogo con Radio Salobreña, Montes ha asegurado esta mañana que es motivo de orgullo que el Colegio de Ingenieros Agrónomos le haya concedido este reconocimiento, destacando que es un buen espaldarazo para una labor que es muy dura en el día a día y en el que muchas veces, dice, dan ganas de dejarlo todo debido a las adversidades que se presentan. Es Joaquín Montes.
El día a día es duro, que muchas veces está uno con ganas de tirar la toalla porque son muchas las adversidades que nos encontramos, tanto climatológicas como no climatológicas, pero que al final ve uno que es un trabajo que lo que está uno es proporcionando salud y vida a las personas con estas frutas tan maravillosas que tenemos en la costa tropical. Son frutas que no requieren de productos fitosanitarios ninguno, con lo cual la fruta la tenemos en perfecto estado, que es una maravilla y que hay que seguir y continuar con esto.
El acto de entrega de reconocimiento contó con la presencia del presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, la delegada territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Granada, Carmen Lidia Reyes, y el concejal de Agricultura sexitano, Carlos Ferrón. Este último ha mostrado la satisfacción del Ayuntamiento de Almuñécar por un reconocimiento que, dice, pone en valor el trabajo, la trayectoria y el esfuerzo de uno de nuestros agricultores más destacados, subrayando además la importancia del cultivo de la chirimoya para la economía y la identidad de la costa tropical. Es un grato reconocimiento, dice, para todo el municipio, porque Joaquín Montes representa el esfuerzo de generaciones de agricultores que han convertido la chirimoya de la costa tropical en un producto conocido y valorado en toda Europa, ha señalado Ferrón, destacando que prácticamente la totalidad de la producción andaluza de chirimoya se concentra en la costa granadina.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los muralistas de Arte Peazos comienzan sus intervenciones en Salobreña y La Careta basados en la tradición cerámica y del azúcar.
La tercera edición de Arte Peazos continúa llenando de arte las calles de Salobreña con el inicio este lunes de los trabajos de los muralistas participantes, que se suman a los escultores que desde el pasado jueves trabajan en el simposio de escultura instalado en el Parque La Fuente 2. Los artistas intervendrán distintos espacios de la villa y de La Caleta con propuestas inspiradas en el entorno, la tradición y la identidad mediterránea. Uno de los muralistas participantes es Gonzalo Durán, conocido artísticamente como Taken, un creador nacido en A Coruña, criado en Burgos y afincado actualmente en Madrid. Su intervención se desarrollará en una fachada de la calle Balas Infante, donde realizará una obra inspirada en la zafra de la caña de azúcar, una de las actividades históricas más representativas de la comarca. El artista ha concebido el mural como un homenaje al proceso de cultivo y transformación de la caña y especialmente a las personas que han mantenido viva esta tradición durante generaciones. Para ello, trabajará a partir de fotografías realizadas en Salobreña y documentación relacionada con la historia azucarera y la producción de ron vinculada al territorio. Escuchamos a Taken.
Es un mural que voy a hacer, no es un muro muy grande, es un muro de unos 25 metros cuadrados aproximadamente. Nada, hablé con Luis, que es quien lo organiza, y me estuvo, bueno, yo le estuve preguntando sobre qué temáticas podía trabajar. A mí me gustan mucho los trabajos artesanales y tradicionales de los lugares que visito, y en este caso él me habló de la zafra, ¿no?, que es la recolecta y la cosecha de la caña de azúcar para transformarla o bien en azúcar o bien en miel, y es muy importante en Salobreña. Voy a hacer un mural que rinde homenaje a este proceso de cultivo, que creo que es tan importante allí, sobre todo a quienes están detrás de ello, ¿no?, personificándolo.
Taken, que cuenta con una amplia trayectoria internacional en el ámbito del muralismo, defiende el arte urbano como una herramienta para acercar la cultura a la ciudadanía y destaca el valor del contacto directo con los vecinos durante el proceso creativo. Su obra ocupará aproximadamente 25 metros cuadrados y está previsto que quede finalizada a finales de esta semana. También en La Caleta ha comenzado ya a trabajar Manolo Mesa, artista andaluz del puerto de Santa María. Su mural se ubica en uno de los muros de la Casa de la Cultura del Anejo y plantea una composición pictórica basada en elementos cerámicos tradicionales, vasijas y formas figurativas que dialogan con la arquitectura y el entorno del barrio, y se convertirá en un homenaje al taller de cerámica que durante tantos años se viene impartiendo en este espacio cultural. Mesa afronta la intervención desde una perspectiva experimental, adaptando la composición a las singularidades del espacio y a los elementos urbanos que rodean el muro. El artista ha destacado además la acogida recibida por parte de los vecinos de La Caleta, con quienes comparte conversaciones y el propio proceso creativo mientras desarrolla la obra. Es Manolo Mesa.
Normalmente a mí me gusta hacer composiciones con elementos de cerámica y por decirlo así se podría llamar un bodegón o no, pero bueno, sí trabajo así con como creando composiciones con vasijas, jarrones, locales encontrados. Y bueno, y en general da igual lo que pinte, porque lo que importa es como al final lo que hay, que sea figurativo, sea más abstracto, sea, lo que importa es disfrutar de la pintura, una composición así con elementos de cerámica tradicionales.
Otro de los nombres destacados del encuentro es Pablo Zavala, que repite experiencia en Arte Peazos tras participar en la edición anterior con un mural en La Guardia. En esta ocasión trabaja en la calle Fábrica Nueva, a las puertas del casco antiguo de Salobreña, donde está desarrollando una pieza inspirada en el mar y en los colores de la costa tropical. La obra partirá de imágenes tomadas en el litoral salobreñero y mostrará una figura humana bañándose entre rocas y agua, aunque el artista busca más transmitir sensaciones y atmósferas que representar un lugar concreto. Es Pablo Zavala.
Este año quería trabajar una figura en el mar. Me he sacado unas fotografías a un amigo pues bañándose entre pues las rocas y el mar de Salobreña. Lo he preparado estos días y bueno, de momento hasta ahí digo. Al final lo que voy a buscar es un juego de colores, de pintura y bueno, más que nada lo que importa es un poco la sensación de los colores de aquí.
Junto a estos artistas también participará el muralista local Pello 0139, que realizará una intervención en la Plaza Ferran Ramírez, ampliando así la presencia de creadores vinculados directamente al pueblo dentro de esta tercera edición del festival.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La fábrica Nuestra Señora del Pilar acogerá del 11 al 14 de junio la primera edición de Sugar Fest, un nuevo festival multidisciplinar dedicado al arte, el diseño y la artesanía, que nace con la intención de convertirse en un evento cultural de referencia en Motril y la costa tropical. El festival, de acceso libre, incluirá exposiciones, conciertos, talleres, actividades infantiles, degustaciones y propuestas vinculadas al patrimonio industrial azucarero y a la creatividad contemporánea. La programación se desarrollará en distintos espacios de la antigua fábrica, especialmente en el almacén de azúcar y la nave del azúcar. La presentación del evento ha contado con la participación del edil de Patrimonio Industrial Azucarero, Madeline Banqueri, junto a la directora y comisaria del festival, Concha Hermano, y su director artístico, Luis Solera. Desde el Ayuntamiento han destacado que Sugar Fest busca poner en valor la historia azucarera de Motril y el patrimonio industrial de la ciudad, a través de propuestas culturales y artísticas abiertas a toda la ciudadanía. Entre las actividades previstas figuran una gran exposición colectiva con artistas granadinos de reconocido prestigio como Juan Vida, Jesús Conde o Alejandro Gorafe, además de la participación de artistas emergentes y de la creadora italiana Laura Polonia, que presentará una propuesta artística. Concha Hermano ha asegurado que la transversalidad será una de las claves del proyecto, generando sinergias entre cultura, patrimonio, arte y participación social, agradeciendo al Ayuntamiento de Motril y a todos los patrocinadores por su gran colaboración para que esta primera edición sea solo el comienzo de un proyecto cultural con continuidad y mucho recorrido. Es Concha Hermano.
Sobre todo es un festival cultural interdisciplinar que está inspirado en las últimas propuestas innovadoras artísticas y en experiencias que pensamos que pueden tener un gran calado en esta ciudad, que tanto tiene que dar y recibir en todos los ámbitos: la cultura, el patrimonio, lo social. Al final son áreas que de una manera transversal, como es este festival, pues se van entroncando y van creando sinergias. Es decir, que va a haber un diálogo interdisciplinar entre distintas propuestas de pintura, escultura, arte y en artesanía, cerámica, textil y diseño.
La programación también incluirá talleres para jóvenes y adultos, cuentacuentos infantiles, concursos de repostería y degustaciones de productos locales, en un evento que pretende unir cultura, patrimonio y participación ciudadana. La programación completa puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Motril.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Más de 40 asociaciones y colectivos culturales, sociales, educativos y solidarios participarán este sábado 30 de mayo en el encuentro de asociaciones de Almuñécar, que se celebrará en el Parque El Majuelo entre las 11 y las 18 horas con actividades abiertas a toda la ciudadanía. La cita, organizada por las Concejalías de Servicios Sociales e Igualdad y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almuñécar, reunirá entidades de distintos ámbitos en una jornada de convivencia que incluirá talleres, actuaciones, exhibiciones deportivas, actividades infantiles, gastronomía solidaria, también stands informativos. Entre las principales novedades de esta edición destaca el aumento del número de talleres y propuestas participativas distribuidas por todo el recinto. El programa contempla juegos educativos, manualidades, búsqueda del tesoro, talleres científicos, actividades medioambientales, demostraciones de reanimación cardiopulmonar, pintura y juegos de mesa, entre otras iniciativas dirigidas especialmente al público familiar e infantil. La programación sobre el escenario comenzará a las 11 de la mañana con la inauguración oficial y continuará durante toda la jornada con exhibiciones de kempo, gimnasia de mantenimiento, zumba y distintas actuaciones musicales y de baile. También participarán la escuela Alma Marinera y artistas como Ángeles del Castillo y Javier González. El encuentro concluirá a las 5 de la tarde con la entrega de diplomas y reconocimientos a las asociaciones participantes. Además, el evento mantendrá su carácter solidario con una barra y servicio de comida a beneficio de Caritas Parroquial de Almuñécar, así como venta de buñuelos y chocolate a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Ya metiéndonos en agenda, hablamos de actividades como, por ejemplo, la que nos proponen desde la campaña Salobreña Sostenible, porque mañana tiene lugar en horario de tarde una nueva excursión a la planta de tratamiento de residuos de Arendín, con una visita que además es totalmente gratuita y para la cual todavía quedan plazas disponibles. Así que todos aquellos que estén interesados pueden sumarse haciéndolo a través de las redes sociales de la campaña Salobreña Sostenible. También se puede hacer telefónicamente al teléfono 659-81-62-39. Lo vamos a repetir en un instante. El correo electrónico por el cual también se puede tramitar la inscripción es salobrenaessostenible@gmail.com. Pero ya dada la inminencia del evento, pues la forma más directa de poder hacerlo es a través del número telefónico que les reiteramos, 659-81-6239. Pues mañana desde las 15:45 está prevista la salida desde la Plaza de Goya, el retorno a Salobreña en torno a las 21 como máximo. La Ecocentral Granada entonces abre mañana sus puertas a los salobreñeros que quieran acudir a través de estas excursiones gratuitas que tienen lugar a través de la campaña Salobreña es Sostenible. Y ya metidos en la agenda cultural, les contamos que tenemos actividad este próximo miércoles en el Auditorio de la Villa. Será en horario matutino, iguales Centes es su título. Se van a presentar los trabajos finales de este proyecto. Habrá un corto contra el acoso escolar, entre otras actividades. También habrá teatro. Y vamos con la audición de alumnos que la Escuela Municipal de Música de Salobreña celebra este próximo jueves a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Villa. Más asuntos, tenemos este próximo jueves la presentación del libro En el cielo no hay Chanel, de Alfredo Amestoy. Será a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Salobreña. Son las propuestas que nos trae la agenda cultural de la localidad, que se suma a la que también nos viene trayendo Arte Pedazos ya desde la pasada semana, que hoy, recuerden, comienza ya con la elaboración de los diferentes murales y seguimos teniendo actividades en los próximos días. Por ejemplo, mañana habrá una presentación de un cómic, El Otro Mundo, que tiene lugar en la calle Reina, en el casco antiguo. Será a las 7:30 de la tarde. Y el miércoles habrá un encuentro con Manolo Mesa, quien acabamos de escuchar. Será a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura de La Caleta. Y también una intervención fotográfica de Alicia Soblechero y Remedios Valls, también en la calle Reina, en el casco antiguo. Son solamente las próximas actividades que nos trae Arte Pedazos. Ya nos vamos con el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios, salvo máximas del litoral en descenso con vientos flojos variables. La máxima que se espera es de 27 grados aquí en la costa tropical, la mínima de 17. Hasta aquí esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Todo Jazz. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.